Bienvenidos a Bromato de Amistacio, un grupo de amigos con mucha química y cupromedio y bajas expectativas de vida. Mi nombre es Dayan, catador oficial de Lisoform, y conmigo está el verdadero Bromato en casa.
Buen día, mi nombre es Pepo, pero me conocen como ese 0,01% que sobrevive al ayudín.
No puedo creer que hayamos coordinado los sobrenombres y no lo sabíamos.
Estoy muy feliz.
Espero que hayan traído antorchas porque vamos a estar quemando todos los mitos falsos relacionados a la temática que estuvo revolucionando a todas las esferas sociales, la bromatología. Siendo esta nuestra área de experticia, por el nombre ya lo dice todo.
O sea, algún día tiene que pasar.
Y sí, acá nos están pisando territorio y venimos a marcar. Venimos a compartir con ustedes, nuestro amado público, información certera, nítida y absolutamente clara de cómo combatir al mayor enemigo de los humanos, los cucuruchos infectados por dinero.
Es cierto lo que usted dice, colega bromatólogo, porque Hay una cuenta que se llama Bromatología en Casa. Y bueno,
yo creo que le podemos decir una fake, una copia de nuestra cuenta.
Claro. Hubo un revuelo, porque bueno, esta gente tira ahí algunos tips. Está bien que pueden ser ingenieras en nutrición, en alimentos. Pero, a ver, el tweet en cuestión, para el que no lo sepa, bueno, claramente el que no sepa qué es Twitter, no se lo voy a explicar, por favor. Pero publicaron una imagen de un muchachito postrado, inundado en sus lágrimas, y decía lo siguiente.
Un típico sábado.
El heladero me cobró con la misma mano que agarró el cucurucho y no pude comerlo. Ahora bien, esto generó revuelo en mucha gente que... por un lado, quizá le gusta comer cucurucho
infectado,
de billetes, por ejemplo,
¿por qué no?
Infectado. Que no, estamos en una nueva era de la modernidad, no estamos acá para juzgar.
No.
Y bueno, después mucha gente tildando de exageración, de extremismo, de bromatología. Y bueno, podemos pensar, ¿no?, en esto. En realidad no lo vamos a pensar, lo estoy diciendo simplemente, pero vieron que en las redes hay mucho el tema de la ironía, de si lo dijeron o no. No importa, a nosotros no nos importa, esto nos toca porque somos bromato.
Sí.
Y evidentemente la bromatología es nuestra profesión, nuestra disciplina. Pero a mí me gustaría, en lo posible, si fuese posible, que no sé si tenés preparado algún segmento en el cual me puedas contar un poco sobre la bromatología. ¿Puede ser posible esto?
¿Qué casualidad? Justo yo, Dayan Gómez, soy un experto en lo que es el mundo de la bromatología. Y como toda la ciencia, viste que siempre que empezás una carrera, cualquier cosa que te metas, dicen, bueno, originalmente la bromatología existió desde siempre. Cuando la persona agarra y decían, bueno, no me como esta mora porque si no me voy a cagar muriendo, no cocino este animal para no morirme. Básicamente dicen que desde el principio el ser humano fue bromatólogo antes que pensante. Pero bueno, eso es típico de cualquier carrera, pero...
Sí, es que además no es bromatólogo, todos son bromateros.
Sí, tenés razón, discúlpame, doctor. Entonces, realmente la bromatología como ciencia empezó con nuestro afamado y querido amigo Pasteur, en donde él básicamente terminó encontrando una conexión entre el mal estado de distintos alimentos o de animales enfermos con muchas enfermedades. Además de haber dejado los platos una semana y se fue. O sea, viste, es como medio irónica la relación de Pasteur con la realidad. Y bueno, entre todas estas múltiples cosas, los grandes disparadores son la afamada fiebre bovina, en donde la gente que agarraba y comía carne de vaca, básicamente la agarraba con una especie de cólera o una locura momentánea por haber comido ese animal enfermo, que a pesar de que se cocinaba no pasaba nada. Y... digamos que había una cosa leve, pequeña, menor, inclusive digamos que casi irrelevante. Pero antes, cuando no existía la bromatología ni los bromateros, por ejemplo, las personas que agarraban y preparaban carne enlatada, decían, bueno, vamos a meter esta carne que está hace una semana ahí tirada en la mitad del patio, porque no había ningún control, entonces hacían lo que querían. Uno suponía que era fresco, pero claramente no lo era. Y comenzó a suceder que mucha gente se moría cuando comía comida enlatada porque, bueno, había elementos de dudosa procedencia dentro de las latas.
¿Podemos decir que había gato encerrado? No sé.
Es muy posible que había gato encerrado. ¿Por qué no persona también? Y bueno, y con esto hubo como una especie de explosión de lo que era tuberculosis y muchas enfermedades que relacionadas a, básicamente, bacterias encarnadas en la carne.
Qué poeta, qué hombre.
Gracias, gracias.
Síguenos en Bromato de Amistacio en todas las redes sociales si querés más de este poetizo. Y bueno, like en este vídeo, aunque no sea un vídeo.
Es importante que quiero destacar un científico al que vos apreciás mucho, Jon Snow.
Ay, sí, me encanta.
Sí. Médico inglés que es el precursor de lo que es la epidemiología. Todo el mundo lo conoce Game of Thrones, pero bueno, ese era un hobby que tenía.
Sí, sí.
Que era muy conocido por haber identificado.
Además de ser un nochero, porque para mí es el sexto o quinto nochero perdido. Ese
y con esos Jones pelardos.
No es el verdadero nochero. O sea, sí. Cada vez que veía la serie decía, por favor, que alguien le dé una guitarra a ese hombre.
Sí, en cualquier momento cantaba Amor Salvaje.
Sobre todo es un éxito.
¿No? Además de agarrar y ser epidemiólogo, cuidar un muro de hielo y ser un nochero, identificó que en general tomar agua sucia te mataba. Básicamente, y realmente revolucionó el campo de la ciencia. Encontró que la cólera se terminaba pasando por el agua, todo lo que es el mundo de la sanitación. El mundo de la sanitación. ¿Cómo?
Sanitización, creo.
El mundo de la sanitización empezó con los empezó con los epidemiólogos.
Hombre muere intentando hablar español.
Y bueno, eso sería...
Bueno, gente, espero que les haya gustado el episodio.
Un pequeño recorrido por lo que es el mundo de la historia de los bromateros.
Bien. Bueno, me gusta, me entretiene. Me gusta pensar Game of Thrones y los caminantes blancos como aquellos que estaban infectados por la fiebre bovina.
Y sí.
Sería una lectura posible.
Quiero hacer un pequeño pie de página en todo esto, que quiero mencionarlo más adelante. Todos... nosotros amamos a Pasteur. Vamos a su estación de subte, es un ídolo para nosotros, lo adoramos. Pero, pese a que es un científico increíble, es un mentiroso. Pero lo voy a decir en un ratito. Téngalo en cuenta, que no se les olvide.
Bueno, yo, hablando de mentiras, que vos decís esto, no sé, se me ocurre pensando, ¿no? En qué nos podría divertir, porque ¿qué nos podría divertir más un sábado a la mañana que hablar sobre mitos de conservación y cuidado de los alimentos, ¿no? No sé.
Sábado típico.
Levante la mano el que no le divierte, yo tengo las dos levantadas. Pero, de lo que dice el diario elmundo.es, hay un largo listado de tips, y yo busqué los más interesantes, ¿no?
Sí.
Empezando por el primero. El zumo de naranja pierde las vitaminas si no lo bebemos rápido. Lo digo así como en gallego porque, digamos, elmundo.es,
si yes.
No me explico. Y acá, bueno, dice, ¿no? Hijo, bébete el zumo que está recién exprimido. Y de ahí dice, ¿no? Seguro que a más de uno su madre le ha regañado por tardar un poco más de la cuenta en tomarse el zumo de naranja. ¿A quién no le ha pasado
con el zumo? ¿A quién no le ha pasado?
Con su zumo. Pues bien, todo parece indicar que, solo por esta vez, mamá no tiene razón.
Uno
de los mitos más extendidos de la alimentación, sin base científica alguna.
¿Más extendidos?
Es impresionante, muy impresionante. Como si Goofy era una vaca o un perro. Bueno, así extendido. Así los diarios tienen una percepción muy particular.
Sí.
Aunque es cierto que las vitaminas se pierden con el paso del tiempo, no se trata de un proceso tan rápido. Si conservamos el zumo tapado en la nevera, las vitaminas se mantienen durante 12 horas aproximadamente. Así que, tranquilo, no hace falta que pauses ese Fortnite. Puedes seguir jugando hasta unas 11 horas y 59 minutos aproximadamente.
Exactamente. Después... correr la chancleta.
Después muerte, muerte absoluta. Pasamos al segundo tip. Que a mí, la verdad, o sea, como tal, no va a tener ninguna utilidad. Realmente no. Pero me encantó el título, porque yo lo leí y dice: el huevo, amigo o enemigo. Y para mí.
Es fuerte. Es un
importantísimo
fuerte
saberlo. Yo no podía. Yo me paré y me agarré a la silla completamente horrorizado, con mis ojos inyectados en el título, porque ahora digo: wow, ¿no? Y dice, años atrás, el consumo de huevos, y huevos con W y B larga, estoy diciendo, es importante aclararlo, estaba demonizado e incluso se planteó la posibilidad de prohibirlo.
¿Qué?
O sea, vos imaginate...
¿En dónde pasó esto?
Nota del editor. Me dio curiosidad lo del huevo, y busqué dónde fue prohibido. Comunicó con tristeza que no hubo caso, pero de todas formas encontré que es ilegal el huevo Kinder M.E.U.U., siendo de $1,200 la multa por tenencia de huevo.
Porque imagínate lo siguiente. Vos viste que está bien con Einstein, que era un poco inteligente,
sí.
Que decía que si... no sé si era Einstein o quién, que decía que si las abejas se extinguían, el mundo se iba a desaparecer, qué sé yo. Pero imagínate un mundo sin huevos. Imagínate un mundo sin huevos. Imagínate un fulbo sin huevos. No,
poca huevo.
No, por favor.
No.
Actualmente muchos estudios confirman que aunque el huevo tiene colesterol en sus componentes, el cual es necesario para la vida y el futuro del embrión, este no eleva el riesgo cardiovascular en personas sanas. Y además, otro estudio demuestra que personas sanas con una dieta variada pueden consumir hasta un huevo por día sin problema. Así que, por favor, todos, cuando van a salir, no sé, a la facultad, al colegio, al nene, un huevo en el bolsillo.
Un huevo, ¿sí?, en el bolsillo. Están en la cancha, todos.
Claro, desde ahora, el eslogan de Bromato, cuidando, primando la salud de tu hijo, de tu hijo. Sí. Like si tenés un hijo y subscribe si tenés dos. Un huevo.
Un huevo.
En su bolsillo.
Sí.
Después, tercer mito. Que el alcohol blanco tiene menos calorías. ¿A quién no le pasó que te encontrás con un amigo y te dice, sí, no, pues estoy de dieta, ya me bajé una botella de vodka? Y claro, te hace ruido. Y esta afirmación, extendida por los que se ponen a dieta con pocas ganas de abandonar el alcohol, es otro de los grandes mitos alimentarios. Grandísimo. ¿A quién no le pasó?
¿A quién no le pasó? Ah, yo estoy en este momento con vodka blanco en la mano.
A mí también. Me agarra con las manos en la masa y dice, todo el calor... Todo el calor.
Todo el calor.
No, pasa que, perdón, gente, vengo de clase de japonés. Entonces,
es verdad.
Subscribe si sos de Japón y no pensás que esto es xenofobia. Todo el alcohol aporta las mismas calorías. De hecho, el vodka o el anís se encuentran entre las bebidas que más engordan.
No me lo digas ahora.
Y,
¿cómo voy a llegar al verano?
Ese anís que tenés en la mano, soltalo, por favor. Bueno, y vamos con el último mito, que este no estaba en el mundo.es, pero que, bueno, es algo que...
¿Es un mito si no estaba en el mundo.es?
Realmente, para debatir para otro episodio del podcast, como siempre digo. Pero, que tiene que ver con la regla de los 5 segundos, que no sé si vos sabés muy bien qué es.
No, la desconozco, necesito por favor que me lo expliques. Este es el único mito que no conozco de todos los anteriormente dichos.
Este es un mito quizá no tan desplegado como el del huevo, si es un amigo o un enemigo.
Sí.
Pero que tiene que ver con que si un alimento se cae al suelo, hay 5 segundos en los que como está otorgado de una inmunidad bacteriológica. Yo me imagino ahí como a las bacterias, ven que se cae ahí el
se pueden contar.
Que cayó de la bromatóloga espantada. Y están ahí como, bueno, tenemos 5 segundos, muchachos, y están ahí todo ahí como estirando las patas.
Sí.
Bueno. Cuestión. En este mito, ¿no? Lo que lo involucra, hay un factor muy importante que sí, que es el tiempo, pero no solo influye el tiempo, sino también el tipo de comida y la superficie.
Afecta bastante.
Claro. De más está decir que la infección se produce en menos de un segundo. Pero es cierto... Hay una parte de verdad en lo que es esta regla que, bueno, claramente, mientras más tiempo está la comida en el suelo, mayor contaminación. Pero bueno, para tener en cuenta que el tipo de alimento, cuanto más agua tenga la comida que se cae, más fácil es la contaminación. Por lo tanto, por ejemplo, se te cayó literalmente agua de tu vaso y yo que vos no intento lamerlo. Igual no. Dice en menos de un segundo. Pero
si podés, si lo pasas en menos de un segundo.
Inmediatamente pegar la cara al suelo, ya marcaste territorio y entonces la bacteria como... No, listo.
No, por acá no.
No sé, claro. Y después, bueno, la superficie. Cuanto más porosa, más transmisión, más posibilidades de que aniden las bacterias. Así que, bueno, si estabas comiendo justamente esa comida porosa que a vos te gusta, decís, mamá, ¿me haces por favor esta comida porosa? Y tu madre te va a decir, bueno, hijo, come esta comida porosa, pero procura que no se caiga al suelo. Más trucos en mundo.es. Así que bueno, esos son más o menos los mitos. Sé que usted quizás estaba esperando algo más revelador. Si, por ejemplo, cómo lavar la carne. No, eso es, ya está. Lo único que la va a mantener viva a usted, señora, es Bromato Amistacio.
Bueno, relacionado a la carne, tenemos unos mitos muy interesantes, como la Coca-Cola como el ente limpiador del mundo. Se te rompe el auto, tiene Coca-Cola que se arregla. Se te rompió la cerradura, Coca-Cola. Estás infectado, Coca-Cola.
Mi nene no hizo la tarea.
No, Coca-Cola en la nuca.
Coca-Cola.
En general, no sé de dónde surgió el mito. Supongo que por el hecho de que la Coca-Cola es básicamente un ácido, literalmente ácido con burbujas. Pero en general la gente, ¿viste?, se olvida del hecho de que tiene 6 kilos de azúcar. Entonces, cualquier beneficio posible que podría tener como agente limpiador, eso es como contrarrestado por la cantidad de azúcar que tiene. Entonces, no sé. Por ejemplo, clásico. Clásico. Se agarra, se cae y se pega la tostada de manteca al piso. No la puedo despegar. ¿Qué hago? Coca-Cola. Y en general, imaginemos que intentase derretir algo, lo terminaría pegando, lo terminaría empeorando la cantidad industrial de azúcar que tiene. Inclusive he visto a alguien que intentó usar Coca-Cola de nafta. Yo creo que la Coca-Cola, eso sí tendría que ser prohibido.
Sí, hay gente que, por ejemplo, le cuesta mucho salir de una relación y,
Sí,
bueno,
Coca-Cola.
se embebe en Coca-Cola, claro, sí, lo he visto.
Y por otro lado, un mito que es a lo que quería terminar viniendo. Estuve leyendo que en general, en lo que sería el mundo de la bromatología, recomiendan tirar las esponjas cada 15 días. Yo no quiero decir nada, pero ¿quién es un magnate con la cantidad de dinero para poder comprarse una esponja cada 15 días?
Primero, ¿quién tiene esponja en la casa? Esto está escrito
Primero,
para la burguesía
primero.
más alta de la sociedad. Pero sí, no, yo la esponja la hago durar, si puedo, un semestre.
Un semestre, yo estoy, no sé, la mía tiene una década todavía.
Sí, cuando vos ves que la esponja no está muy bien, lo que haces es agarrás el huevo que tenías en el bolsillo, lo partís, lo pasás por encima de la esponja, haces una película protectora y arriba le pones Coca-Cola, ¿sí?
Sí, mucha
Con
Coca-Cola.
eso más o menos vas.
2 galones de Coca-Cola.
Así que bueno.
Y yo, todo esto viene atado a algo, amigo. A que yo tengo una teoría.
Sí.
Para mí, a Pasteur no le gustaba Bob Esponja. De ahí viene todo. Ese
Y
es el
pasa que
origen.
la primera película que hicieron no fue muy buena, entonces.
Bueno, no, 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 sí. Necesitamos un corte para agarrarnos muy a trompadas.
Sí, bueno, gente, bueno, ya estamos acostumbrados, ya nos
Sí,
mudamos cerca
ya
para
es parte de
facilitar.
grabar un episodio, la lucha en el medio.
Sí, así que bueno, hacemos un cortecito breve.
He perdido mi pierna. Bueno, y es una pequeña teoría. Yo creo que Pasteur en realidad es toda una excusa para aniquilar a Bob Esponja y todo el ecosistema que cubre el mundo de lo que sería el océano. Y yo creo que la única solución que podría haber es una esponja que en contacto con el agua se disuelva.
Sería bastante útil y excesivamente gasto económico.
Como a Pasteur le gustaría.
Sí. Es que al final del día uno tiene que estar con la vista muy aguda para ver cómo los hilos del capitalismo y el sistema patriarcal, si no, están ahí buscando la explotación de nuestros cuerpos trabajadores.
Sí,
Y la,
alienados.
bueno, claramente la esponja es un instrumento de la burguesía.
Sí.
Digamos, si yo, digamos, si tuviese que poner algo en mi epitafio, sería eso.
Yo creo que yo la mejor forma de poder definir esto es como decía mi abuelo, no hay consumo ético bajo el sistema capitalista.
Debemos aclarar que era un productor de esponjas.
Sí.
Pero yo te hago una pregunta, ¿no?
Sí.
Porque, digamos, bueno, pasamos un poquito por la historia de la bromatología. Vimos algunos mitos, pero yo a mí no me cierra, no me
No, 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 no,
siento.
no.
Siento que me faltan consejos más de verdad, de consejos que me aporten algo.
Yo
Porque,
creo que es momento.
¿te parece? ¿Me permitís
Por
iniciar con
favor,
algún
doctor, por
consejo?
favor.
Por ejemplo, ¿no? Yo pienso en esta nueva época, hablando de esto de la burguesía también, porque nuestros bolsillos están muy ajustados, de por sí ya tenemos un huevo, por lo que no hay mucho espacio
Pero
para
guardarle
los
la paz.
billetes. Entonces. Si se puede ahorrar, se tiene que intentar ahorrar. Y algo que hay que hacer, que es cierto, porque acá tampoco vamos, no queremos la muerte de nuestros espectadores, porque ellos son los que nos dan todo el caudal de dinero que recibimos de todos nuestros sponsors, gracias, Sif, Ayudín,
Gracias, Coca-Cola.
de Coca-Cola.
Y el
Pero hay un tema,
mundo.es.
hay un tema y es que es cierto que hay que lavar los alimentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, vos te agarraste ese turrón que te compraste en el kiosco y tenés que sumergirlo
Y
en
sí,
agua para que
no
esté
queda
bien
otra.
lavado. Pero pasa que es mucho gasto de agua, es mucho gasto de detergente, es mucho gasto de esponjas, entras
No,
en el
no.
ciclo capitalista. Yo lo que recomiendo es, ¿qué cosa también hay que lavar? ¿Sí?
Y
Los
la
huevos que uno
ropa.
va a comer también. Pero también hay que lavarse el cuerpito. Entonces, vos tenés que
Sí.
aprovechar, cuando te vas a bañar, agarra la berenjena, agarrás el zapallo y te lo frotás mientras te vas bañando. Es bañarse junto con los alimentos.
Y
Entonces,
sí.
matás dos pájaros de un tiro y, bueno, las bacterias también.
Y bueno, hablando de las bacterias, todos sabemos que las bacterias están vivas, son microorganismos con vida, y como cualquier ente vivo, puede responder a estímulos externos. Como por ejemplo, cuando vos tenés una bacteria en tu alimento, gritale, hacete bien grande, ¿viste? Para espantarlo, y la bacteria se va a ir, no le queda otra, le da miedo, yo me voy de esta berenjena.
Así funciona la naturaleza, si un puma puede hacerlo y le funciona, ¿por qué no nosotros?
Porque no es una bacteria.
Sí. Bueno, otra cosa que también hablas, porque muchas veces pasa de que, bueno, desde la bromatología dicen, bueno, cuidado con este alimento, cuidado con el otro, cuidado con el otro. La verdad, el verdadero consejo es, porque muchos, la gran mayoría de los alimentos te pueden hacer mal, comer solo alimentos que no produzcan sombra.
Tiene sentido.
De esa manera te evitas comer un gran espectro de alimentos que sí te pueden hacer mal.
Y sí, ¿de dónde se va a poner la bacteria si no tiene dónde estar?
Claro.
Y bueno, había mencionado anteriormente a Jon Snow, que en la muralla en pleno avance científico descubrió que si viste cuando tenés la tostada que se te cae,
sí,
si se cae en el filo de la tostada, las bacterias te dan media hora extra para que la puedas levantar de nuevo.
Eso es tipo,
respeto tu gran habilidad, entonces no se mete con la tostada por media hora más.
Qué astuto Jon Snow y qué bueno.
Qué guapo.
Me encanta cómo se confirma la teoría, porque claramente, ¿dónde fue? El muro de hielo, ¿y dónde se conserva mejor la comida?
Y ¿no? Sí.
Otra cosa muy importante que poca gente tiene en cuenta, ¿sí? Porque el momento de la preparación, ¿viste cuando alguien dice esto tiene amor? ¿Esto está preparado con amor?
Sí.
Y es que es verídico, es científico que mientras mejor se prepara la comida con esa buena predisposición, mejor va a caer la comida. Y hay un momento que es medio difícil de abordar, y que es el momento de cortar la cebolla. Es importante sonreír mientras uno corta la cebolla, porque si no se genera todo un ambiente muy triste, la persona piensa que está llorando, dice, mamá, ¿qué está pasando? No, es importante sonreír, la mejor cara al momento de cortar la cebolla.
Otro gran mito es que, viste, dicen, no, pero las bacterias no salen, son muy difíciles. Es una mentira absoluta, lo decimos nosotros con todo nuestro conocimiento y bagaje científico. Si vos agarrás la tostada o el churrasco que se te cayó y lo revoleas con una shuriken, se van volando los microorganismos.
Sí, eso es cierto.
Gravedad. Nadie la entiende.
Yo lo voy a decir así, sin introducción. Acariciar las papas. Porque es que hay que acariciar las papas y...
Pobres papas.
Todas las hortalizas que uno vea por la calle, por lo que sea, pero sobre todo las papas antes de sumergirlas al agua. Porque es un momento traumático. Imagínate que te quieran hervir. Y mira, yo... De la misma sintonía de lo que decía antes, un momento feliz, acariciarlas un poco, decirle que todo va a estar bien y bueno, después sumergirlas a 100 grados centígrados.
Me hiciste acordar a... No tiene nada que ver con bromatología, pero había un restaurante en el que preparaban langosta y antes de darle la langosta les daban té de marihuana a las langostas, básicamente para que no sufran mientras los quemaban vivos.
Lo mínimo, el mínimo gesto que uno puede tener para con una langosta.
Y bueno, un gran mito que hay, pero gigante, que venimos acá a destruir automáticamente, es que, viste que la gente siempre dice la carne picada es mala, la carne picada esto, me enfermó, asesinó a mi tío. Bueno,
también.
El tema es que la carne picada la están usando mal. No es para comer la carne picada. Es para jugar un picadito con los compas, lo dice en el nombre, gente.
El fulbo, gente. Respetar las tradiciones.
Hay que poner huevo en el bolsillo.
Yo, esto que vos estás hablando, huevo, carne picada, a mí me suena un tema que son las famosas empanadas de carne.
Es verdad.
Mucho puede decir bromatología en casa, pero si no dice lo importante no sirve. No hay que ponerle pasas de uva a la empanada de carne. Si no, me canso de ver gente muriendo sin parar en la calle, porque claro, después veo que cuando caen al suelo tienen una empanada de carne con pasas de uva y yo claramente
lo salgo. Con razón estoy muerto por dentro.
Claro, lo suelto, me salgo, voy corriendo. Y entro a mi casa lo más rápido posible para escuchar este episodio de Bromato.
Y sí. Otro pequeño margen que quiero agregar es que la cerveza es un producto fermentado por microorganismos. Es muy peligroso. Así que desde acá, desde Bromato de Amistacio, nos comprometemos a confiscarla y mantenerlo bajo nuestra seguridad para que a usted no les pase nada.
Y sí, la verdad que es algo que nos cuesta, pero bueno, ver más o menos... quizá volvernos inmunes y que puedan
sacar
de nuestro cuerpo el antídoto. Pero hay algo que es evidente y que es vital. Huevos.
Sí.
Siempre hay que poner huevos.
Siempre.
En lo que sea. En la cancha como en la cancha. También en la ensalada y, ¿por qué no?, en el desayuno de los chicos. Y sobre todo en su bolsillo.
Sobre todo en su bolsillo. algo que la gente, que lo habíamos mencionado anteriormente, pero las bacterias son seres vivos, pero también inteligentes, ¿viste? Porque siempre se agarran de todo, siempre están ahí pendientes. ¿Cómo saben que va a caer la tostada ahí y ya están metiéndose? Entonces, como seres razonables, si vos le decís a la bacteria, por favor, con educación, no me infectes, no me hagas nada, no te hace nada. Es comprensible, sabe la bacteria entiende.
Sí, es un trato de uno a uno.
Sí,
si uno respeta a la bacteria, sí. Bueno, acá voy del campo del respeto a la falta de respeto, porque así somos en Bromato de Metacio. Sí. Yo sé que ustedes saben que nosotros somos futboleros, que no podemos parar. Yo ahora mismo tengo una pelota bajo el brazo.
Yo soy la pelota.
Y mirá que yo lo quiero mucho, soy un exponente de Argentina. Es más, es un amigo. Hace poco estuvimos hablando por WhatsApp. Me estuvo contando que estuvo escuchando un poquito Bromato de Amistacio, que nos siguió en todas las redes. Hablo de Messi, claramente.
Obviamente.
Es un gran jugador, pero no ganó nunca un mundial. ¿Sí?
Es verdad.
Y yo lo que propongo es poner una estampita de él en la heladera, porque es importante la refrigeración. Entonces, bueno, un pecho frío como él. Importante mantener una baja temperatura en los alimentos. Y además lo de la pulga, medio sospechoso. Mejor lejos de los alimentos. Ahí bien en la parte exterior de la heladera. Y bueno, yo por último de mis consejos diría lo último, lo siguiente. Que bueno, es basado en un meme. Pero siempre los memes esconden algo de verdad. Como decía Freud. O los chistes, algo de eso era. Y que bueno, sentarse sobre los alimentos suele ser perjudicial. Pero hagas lo que hagas, por lo que más quieras, sentate sobre la torta.
Y yo creo que para finalizar los consejos es momento de que, ya lo habíamos charlado un poquito antes, las verduras son peligrosas si no las desinfectás, y en realidad son el mayor causante de enfermedades en el mundo.
Sí, yo creo que casi toda la gente que conozco que ha muerto ha comido verdura.
Verdura, digamos, comieron verdura y respiraron aire. ¿Y sabes qué también hicieron?
¿Qué hicieron?
Tarea en algún momento de su vida. Así que chicos, no hagan más tarea, no coman más verduras, no hagan nada de lo que les digan. Escuchen Bromato de Amistacio, su única fuente saludable de sabiduría. Como decía el doctor, 6 episodios por día y vas a estar pipí cucú.
Bueno, yo me despido, soy Pepo, pero también me conocen como ese 0,01% que sobrevive al ayudín. Y eso es gracias a escuchar lo más tóxico en este mundo, que es Bromato de Amistacio. Los quiero.
Recuerden que estamos en todas las redes sociales como Bromato de Amistacio, bromato.de.amistacio. Síganos, compártanos si les gusta nuestro podcast. Lo hacemos con mucho cariño, mucho amor y sobre todo con mucha información. Muchísimas gracias por habernos escuchado nuevamente y nos vemos en un próximo episodio.